Ciudad Campus. Una discusión académica sobre la actualidad local. Ciudad Campus. Ciudad Campus.
Pero qué bueno publicar un libro duro, límpido, vivido. Qué bueno coger en mis manos otro como Viaje a Pie, Dormirófilis, un librito que fuera como para después de que pase el jaleo, para los que vendrán, que no se venda hoy, que no sea de ayer ni de hoy, sino de un lejano mañana, y que lo encuentren de pronto los semejantes al ser oculto que lo escribió, y vayan a buscarlo y a buscar su tumba y no hallen nada porque está ya más lejos de donde habitó antes de nacer en Envigado, de 160 a 200 páginas, en octavo, forma francesa de bolsillo, de pasta rojo oscura, que si lo abren los de hoy, crean que se les olvidó leer, que eso no dice nada.
Ciudad Campus, una discusión académica sobre la actualidad local.
Hola, bienvenidos a Ciudad Campus, este espacio que abre la emisora de la Universidad Nacional de Colombia para discutir los temas locales y regionales. Les habla Juan Ignacio García. Y como pudimos escuchar en la introducción, en la voz del maestro Fernando González, hoy nos vamos a dedicar a los 50 años de la muerte de este gran escritor antioqueño y a repasar un poco lo que significa la obra en el acervo intelectual colombiano y tratar de conocer un poco más de lo que fue Fernando González. Y para eso estamos en cabina con el profesor Manuel Bernardo Rojas, historiador, doctor en filosofía y docente del Departamento de Estudios Filosóficos de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la sede de Medellín de la Universidad Nacional. Profesor, bienvenido nuevamente a las emisoras de su universidad.
Muchas gracias.
También nos encontramos con Margarita Betancourt, ella es actriz, estuvo al frente del proceso de documentación para la obra Fernando González, Velada Metafísica, del colectivo teatral Matacandelas. Bienvenida.
Gracias, Juan Ignacio.
Y estamos con Juan David Toro Velázquez, licenciado en arte dramático, actor y protagonista de la obra.
Muchas gracias.
Estaba haciendo aquí cara por lo del licenciado en arte dramático.
Sí, porque no doy clases, entonces no soy licenciado. No tengo la licenciatura, tengo la maestría en arte dramático, pero no licenciatura, pero...
Pero bueno, el arte dramático hace parte entonces de su vida. Fernando González, un nombre que quizás muchos conocemos, especialmente en Medellín y Antioquia, que lo tenemos referenciado como un escritor, pero que aparentemente no ha logrado ser parte de ese canon académico en las escuelas. No vemos, o por lo menos la experiencia particular mía, que sea parte importante del proceso formativo. Y cuando uno se acerca un poco a la obra y a conocer lo que se ha escrito del profesor, uno encuentra que tiene unos, por lo menos, visos de originalidad en el contexto en que se desenvolvió. ¿Cuál es la importancia de Fernando González como escritor, como ensayista, como pensador?
Haber dicho la palabra al final, que es la clave, él es pensador, ¿no es cierto? Él es un filósofo al uso que termina, digamos, por hacer sistemas de pensamiento. Él no va a construir una gran metafísica o una gran ontología ni nada por el estilo. Él es fundamentalmente un pensador, y creo que eso, más que, pues obviamente para el medio colombiano es muy novedoso, pero digamos que es un rasgo que desde Nietzsche para acá el pensamiento ha dado un viraje y ha puesto justamente en tela de juicio lo que fue la tradición filosófica desde Platón hasta Nietzsche. Justamente ya ahí hay un viraje, y yo creo que Fernando González, que fue muy buen lector de Nietzsche, pues Nietzsche se leyó mucho a principios del siglo XX, optó por ser un pensador, y esa es la clave. Entonces, claro, los filósofos más ortodoxos, sistemáticos, esos que entran a la universidad y en segundo semestre ya son hegelianos o kantianos, un poco pesados, pues obviamente no van a creer mucho a Fernando González. Y creo que eso ha sido muy, es parte como de las desgracias de ser colombiano a veces en ciertos medios académicos, pero claro, se le reconoce como escritor muy potente, y yo lo valoro como pensador, porque creo que es más importante ser pensador que ser filósofo con todas las arandelas. Hay un valor muy grande ser pensador.
Siempre lo señalaban como alguien disperso en ese planteamiento de ideas, como que no tenía un método, y eso parecía molestar.
Ah, no, es que el problema es que él no tenía método, pero era estratégico, y eso es otra cosa, eso es otra cosa muy distinta.
O como decía, mi método es vivir.
Claro.
Ese es el método, era el método de él.
Lo que él construyó, su obra, no sale de un sistema previo que él trataba de acomodar todas sus experiencias a ese, sino precisamente de esa experiencia de vivir, de descubrir.
Sin recetas previas, sino por el impulso del alma, digamos, del pensamiento, de la imagen, de las sensaciones que le producían ese entorno de él.
Y de la naturaleza, porque en todo caso Fernando González fue un gran observador. Y a partir de esa observación en su casita, en otra parte, en la huerta del Alemán, la observación de la naturaleza, de los animales, de sí mismo, de su esposa, de sus hijos, o sea, a partir de ahí fue que construyó su teoría, su metafísica, ¿cierto?
Incluso uno podría decir eso, que observador, eso es justamente una de las cosas que yo creo que poco se ha señalado de Fernando González, y es que él, como buen pensador del siglo XX, de los que son interesantes, digámoslo así, él piensa en términos espaciales, no de tiempo, y, o sea, es que es el espacio lo que juega en él. Entonces por eso vos no vas a encontrar una obra sistemática, un ensayo que vaya de pe a pa sosteniendo un argumento. Él va, porque no es un investigador, sino un buscador, y eso es una cosa muy distinta también.
Aprovechamos también para darle la bienvenida a Gustavo Restrepo, director de la Corporación Otra Parte. Señor Restrepo, bienvenido a las emisoras de la Universidad Nacional.
Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí con ustedes hoy.
Nos acompaña también el profesor Manuel Bernardo Rojas, Margarita Betancourt y Juan David Toro, y veníamos hablando un poco de la dificultad que uno a veces encuentra para que se valore el trabajo y la obra de Fernando González, porque a pesar de que lo reconocemos, sabemos quién es, no conocemos por qué lo conocemos. ¿Cómo se ha trabajado en la Corporación Otra Parte para que precisamente el trabajo que hizo Fernando González llegue a una mayor cantidad de gente y se valore en su real medida?
Es cierto que ha sido muy difícil. Fernando González no ha sido un escritor, un bestseller nunca, y sin embargo siempre ha tenido sus lectores. Yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota hace muchos años ya, casi 20. Entré yo a la librería nacional, pregunté por Fernando González, por sus libros, le pregunté al librero si se vendían, y me dijo, hombre, sí, no son muchos, pero siempre Fernando González tiene sus lectores, y es lo que hemos descubierto en estos 12 años de la corporación. Fernando González no es el más conocido, pero siempre hay lectores investigándolo, y no solo eso, sino que hemos sentido también que con el tiempo la obra de Fernando González cobra vigencia. Es decir, es muy vigente, y con el tiempo vemos que la gente se está interesando más y más en su obra. Es decir, no es una obra que vaya perdiendo interés con el tiempo, porque ya son libros publicados hace 70 u 80 años, sino que lo que sentimos es que cada vez hay más lectores de Fernando González. Ahora hablaban ustedes, por ejemplo, del interés en los colegios y escuelas, y en universidades. Yo siento que cada vez hay más interés de los profesores, creo que los alumnos, especialmente en la academia, están imponiendo el estudio de Fernando González. Entonces es un autor que cada vez es más leído, pero claro, volviendo al tema, ha sido muy difícil, y lo que hemos hecho es, pues, hombre, yo creo que lo más importante es mantener la casa abierta todos los días durante estos 12 años. ¿Eso qué nos permite? Nos permite, pues, atender a los visitantes diariamente, hablarles sobre Fernando González, pero también hemos venido reeditando su obra, especialmente con la Universidad AFIT. Actualmente hay mucho interés en el extranjero, hay interés en publicar en Italia, en España ya se acaba de publicar Viaje a Pie, hay interés de publicar en París, hay interés de publicar en México, y también por medio de la página web y de los boletines electrónicos de Otra Parte, hemos venido difundiendo su obra, hemos venido publicando su obra completa, fragmento a fragmento, semana a semana, durante casi 10 años ya, y creo que esto ha logrado también despertar el interés de muchos lectores.
La página de la corporación es www.otraparte.org y, como bien lo mencionaba el señor Restrepo, allá uno encuentra no solamente las obras de Fernando González, sino una gran cantidad de escritos de otras personas sobre Fernando González.
Así es.
Y estaba, por ejemplo, el audio que inició el programa, extraído precisamente también de esta página web. Señor Restrepo, empecemos con el inicio de la vida de Fernando González, especialmente el inicio de esa vida intelectual de una manera pública, con los Pánidas. ¿Cómo fue eso?
Eso tuvo que ver con una pelea que tuvo él en el colegio. Él desde muy jovencito fue pues un gran lector, leía los libros prohibidos, los comentaba con sus compañeros en el San Ignacio, porque él era interno en el San Ignacio. A él lo habían expulsado de la presentación en Envigado porque peleó con las hermanitas, les gritó hermanas cagonas, lo echaron de allá de la escuela. Entonces el papá lo llevó interno al San Ignacio, y siempre muy inquieto, leyendo y pensando, porque como decían ustedes muy bien ahora, Fernando González ante todo fue un pensador. Se discute mucho lo de filósofo, pero es indiscutible que fue un pensador desde muy niño. Y entonces empezó a leer pues estos libros prohibidos, a discutirlos con sus compañeros, y tuvo una polémica con el padre Quirós. El padre Quirós les enseñaba el primer principio filosófico, que decía: una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Y entonces Fernando González le dijo: ¿Y cómo se prueba eso? Y el padre Quirós le dijo: no, eso no se prueba, eso es evidente por sí mismo. Y le decía, recordemos, no estamos hablando de Fernando González viejito de boina, sino un jovencito de 15 años. Y padre, ¿y cómo se comprueba eso? No, eso es evidente. Pero entonces le decía, ¿y cómo una filosofía racional se basa en una intuición? Y entonces entró en esta polémica con el padre Quirós, negó el primer principio, que era un asunto muy grave porque equivalía a negar a Dios también, y lo expulsaron del colegio. Entonces él se refugia en una finca de un familiar de su madre, en Envigado, y empieza literalmente pues a andar por el campo, a pensar. De ahí nace Pensamientos de un Viejo, y cuando empieza a escribir Pensamientos de un Viejo, empieza a publicar por fragmentos la obra en El Espectador, con la venia de don Fidel Cano, el fundador, y por esa misma época ingresa a los Pánidas, porque ya el grupo, él no fue fundador, ya el grupo estaba constituido, lo había fundado León de Greiff. Entonces él entra a los Pánidas con el apoyo también, que tuvieron el apoyo de Tomás Carrasquilla, y empiezan a publicar estos jovencitos. Empiezan a publicar en diferentes medios, y como decía antes, fue muy bien recibido en El Espectador esta obra de Pensamientos de un Viejo. Y también hay que mencionar un periódico que se llamaba Vox Populi, un periódico que se publicaba en Envigado y que era del hermano mayor de Fernando González, Alfonso, que fue un gran... Que fue un gran apoyo en la vida de Fernando González, que fue el, porque era un hombre con recursos y que le ayudó a editar, por ejemplo, Viaje a Pie en París, y le ayudó a editar en Manizales. Y entonces en Vox Populi también Fernando González empezó a publicar sus primeros escritos en Envigado y al mismo tiempo en El Espectador en Medellín.
Este grupo de los Pánidas, ¿qué significó en Medellín? ¿Qué significó en Colombia? Profesor Rojas, no sé si podría hacernos un... pequeña reseña.
En un medio como el nuestro, cuando en el ámbito, digamos, del arte y de la literatura, pues que siempre, digamos, y sobre todo a principios del 20, uno no puede hablar como del arte colombiano, de la gran literatura colombiana, porque no existe una tradición, pues obviamente son expresiones muy tardías. De alguna manera, los Pánidas son como una cierta forma de pseudo vanguardia, no lo llamemos, porque tampoco tenían una unidad estilística entre ellos, pero allí confluyeron, digamos, personajes muy interesantes. León de Greiff, obviamente, que es de alguna manera una poesía que rompe con muchas cosas de la tradición poética colombiana que venía del siglo XIX, pues cantando florecitas y cosas a veces muy bucólica. Había una ruptura sin duda con Silva, pero con los juegos del lenguaje de León de Greiff hay una ruptura muy grande. Fernando González, que obviamente pues es quien nos concita acá para hablar, pues también, digamos, empieza a crear una poesía muy muy especial. Y hay un personaje de esos Pánidas, no recuerdo todos, éramos 13, creo que era el número de los Pánidas, y un personaje que luego fue muy importante, pero para la cultura popular, Tartarí Moreira, que fue de ese grupo también, cuando estaba y publicó en la revista Pánida, eran unos poemas de una ironía muy interesante, muy bonitos, muy bellos, y obviamente alguien diría luego torció el camino y se dedicó a hacer bambucos y tangos, pero es un camino muy interesante, y creo que buena parte de lo que él hizo luego en la cultura popular pasa por ese contacto que tuvo con este ámbito intelectual. O sea, eso no se puede dejar de reconocer ahí. No recuerdo los nombres de los otros panías porque eran varios.
Pepe Mexía.
Sí, claro, había dibujantes, había arquitectos, había, y hay una figura que no era del grupo, pero era muy como que rondaba alrededor, y es Ricardo Rendón,
famoso caricaturista.
Claro, por favor, o sea, caricaturista con una línea muy interesante del trazado, y sobre todo que inaugura la caricatura moderna en Colombia, ¿no es cierto? Da un viraje a eso y hasta termina con publicidad, ¿no? O sea, el indiecito de piel roja es autoría de Ricardo Rendón. O sea, es un grupo muy interesante, muy dinámico, y obviamente es como parte de una ciudad, que manifestación de una ciudad que al fin se está como modernizando en ese momento. La industria pues está apareciendo, está desplegándose, está llegando mucha población, y digamos que es la manifestación, la expresión más conspicua de lo que ya había ocurrido en otras partes del mundo antes, que era justamente una vida bohemia. Ellos fueron la bohemia en Medellín, y la bohemia no es solamente pues un conjunto de poetas borrachos como cualquiera pensaría, no, es gente que está realmente pensando, y además le duele la modernidad. O sea, es que el día cualquiera se para León de Greiff y ve que todo el mundo está negociando, y que son negociantes en el Parque del Río, y él dice, pero a mí lo que me gusta es ver atardeceres, como dice algún poema de él, y es cierto, a mí me gusta ver atardeceres. ¿Es qué? Porque la modernidad, que tranvías, que carros, que fábricas, que comercio, todo el mundo piensa en plata y que el progreso y no sé qué, eso no produce sino desasosiego y nostalgia, melancolía. Spleen lo llamaba Baudelaire en París, eso lo llaman aburrimiento, ¿no?
Apegos.
Y desapegos también, incomodidad, malestar de estar en el mundo. Y eso es lo bohemio, el malestar frente al mundo moderno. Y ellos son eso.
También hay que empezar a transitar por ese mundo académico cuando se convierte en abogado. Y su tesis, El derecho a no obedecer, que yo creo que es una parte importante para entender el pensamiento. Y quisiera leer una parte de la carta que le envía al señor presidente de tesis, el señor Víctor Koch, que dice: la tesis aludida es un trabajo sintético de valía incontestable. Se trata en él de demostrar cómo el fenómeno económico de la división del trabajo constituye la causa y la explicación de variados fenómenos económicos sociales, lo cual a su vez pone a plena luz, en concepto de González, la falsedad de las leyes sociales y económicas que se fundan en el concepto del hombre causa. Además, en nada puede amenguar el valor científico del estudio referido, al que diga que hay en él algunas tendencias y conceptos que no prohíjo, y aún más, que acaso mi conciencia me veda el prohijarlos. A pesar de esa diferencia que recomendaba que se hiciera la graduación, y tengo entendido, señor Restrepo, que tuvo que cambiar el título para poder graduarse.
Sí, es que Fernando González desde siempre creaba polémica, desde jovencito. Ya con pensamientos de un viejo, creó polémica. A la iglesia no le gustó mucho el libro, y luego con la tesis que le puso el título, pues El derecho a no obedecer, también molestó en la universidad, y le propusieron cambiar el título, o le exigieron cambiar el título más bien, y por eso la tesis se llama Una tesis. Y creo que hubo que cambiar otros dos daticos del trabajo, y eso fue todo. Pero ya ahí se ve pues el Fernando González polémico desde siempre, que con cada nueva publicación se metía en líos y en líos y en líos, y por eso resulta en 1941 publicando El maestro de escuela, donde él se burla de sí mismo y habla del complejo del grande hombre incomprendido.
Margarita, uno cómo empieza esa labor de documentación que hicieron ustedes para hacer la obra, cómo la abordan y cómo luego con todo ese bagaje pueden empezar a construir la dramaturgia.
La labor de investigación comenzó con el aval de Sergio Restrepo y Gustavo Restrepo en otra parte. Ellos fueron como nuestros mayores, nuestras mayores fuentes como de documentación allá en otra parte. Nosotros comenzamos a esculcar literalmente cajones en la Casa Museo, y nos encontramos, yo pienso que, o sea, la obra publicada pues ya era era vasta y muy buena para nosotros, pero lo que más nos impactó fue encontrar las libretas de Fernando, de su puño y letra, y a partir de ahí empezamos a encontrar unas cosas maravillosas que nos enriquecieron mucho como el montaje. Hubo como varios pivotes en este montaje. La revista Antioquia, esa publicación de Fernando Perío, que llegó a los 18 números, a partir de la cual nosotros nos enteramos de cosas pues para el montaje. La Semana Santa en Envigado, que hace parte de la revista Antioquia, eso fue para nosotros un encuentro fantástico. Entonces la revista Antioquia, el libro de los viajes o de las presencias, que a partir de ahí construimos parte de del esqueleto de la obra. El remordimiento y Salomé. Remordimiento y Salomé, y viaje a pie. Esos fueron como los pivotes de montaje nuestros, y ya pues las miles de anécdotas que surgieron a partir de la entrevista con el padre Alberto, que fue maravilloso allá en otra parte, con Sergio y Gustavo. O sea, todo eso nos enriqueció como el montaje, y algunas cosas ya físicas que fueron muy bonitas. O sea, el que nos regalaran la boina, una de las boinas de Fernando, una o dos, no sé cuántas son, una boina de Fernando, que pudiéramos en el estreno estar con la silla en la cual se sentaba para escribir. Ese tipo de cosas para nosotros fueron como muy gratas y muy valiosas.
Claro, porque no fue solamente un trabajo pues intelectual, digamos, de búsqueda, sino que fue un trabajo también de sensaciones, con los objetos, con ese entorno donde él vivía. Pues, uno veía como el fantasma de él por ahí, deambulando, sus ideas, sus cosas, su espíritu por ahí. Y eso también, el hecho no solamente de que no nos mandaran todo ese material de Matacandela, sino ir hasta la casa de él, fue toda una historia pues que se enriqueció mucho.
Con esas entrevistas que hacían con personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo, ¿cómo él era en la interacción con otras personas? Porque quizás uno con los textos identifica a la persona inteligente, que no va por los lugares comunes, que trata siempre de cuestionar y de pensar más allá de lo que se le dice. Pero en la interacción, ¿qué encontraron ustedes?
Hay una frase que para mí en Fernando González es como vital, y es la relación para nosotros con Fernando González, y lo que vimos fue que las relaciones eran honestas, desnudas y verdaderas. Eso para nosotros es como siempre, y lo pensamos en el montaje. O sea, a Fernando González es honesto, desnudo y verdadero. A partir de ahí, pienso que se construyen también las relaciones. Una relación que fue para nosotros también muy bonita fue la que estableció con Marijo Smith-Levitt. Uh-huh. Y ella era una niña chiquita, y Fernando con ella estableció una relación como muy de amigos. Y eso lo describe Marijo Smith en una carta que que escribe a otra parte. Y en la cual ella se llevó, hay una anécdota con esto, y es que ella se llevó la sillita de Fernando, se la llevó para su, ellas viven en los Estados Unidos, uh-huh, y se llevó la sillita. 39 años después devuelve la silla,
hija de Rosa Girasol.
Ah, sí.
Nadaísta,
exactamente. Entonces devuelve la sillita de Fernando y escribe una carta donde cuenta cómo era su relación con él, y en esa relación es una relación absolutamente honesta, en la cual y la trataba no como dice en la carta, me trataba como un ser espiritual, y esas eran las relaciones que establecía Fernando: relaciones espirituales, relaciones honestas, desnudas y verdaderas. Eso es lo que encontramos, pues esa es como la mayor relación que encontramos.
Casi que fue una de las reglas, digamos, por decir algo, del montaje,
que de esas relaciones que se mostraron,
llegar a esa sencillez de él, que nos costó mucho. Todavía nos cuesta, pero por ejemplo, pongo una anécdota. Estábamos en una improvisación y llenamos ese escenario de todo. De hecho, ponemos un bar ahí en una cantina, y no era por ahí. Ya el director Cristóbal dijo: no, quitemos todo. Uh-huh. No traicionemos
el espíritu
de Fernando. Desnudo, sencillo. No llenemos, quitemos antes.
Uh-huh. Señor Restrepo, ¿qué nos puede decir usted sobre las apreciaciones que hacen otras personas sobre Fernando González, la persona, no de la obra como tal, que hay muchos halagos, sino como la persona?
Y también hay muchos halagos, los testimonios son muy hermosos, porque Fernando González era muy duro en su obra, y a veces insultaba, criticaba con mucha fuerza, siempre con esa actitud crítica y fuerte, y repito, pues de insultos incluso, y con nombres propios. Pero los que lo conocieron, todos hablan de esa manera tan dulce de él tratar a la gente, de conversar, porque eso era lo que él hacía, conversar, irse por ahí, por las mangas de Envigado, o atender a los visitantes en la banquita de otra parte, o en las mangas de otra parte. Pero el testimonio general, pues, de todos los que lo conocieron es la dulzura del trato y la inteligencia siempre en la conversación. Por ejemplo, uno de los testimonios que más me asombra a mí es el de Marta Traba, la tremenda crítica de arte que murió en España y que vivió en Colombia muchos años. Y ella cuenta que un día la llevaron a otra parte Manuel Mejía Vallejo, Dora Chavarría, y que ella tenía mucho susto en el camino, Leonel Estrada y doña María Elena Uribe Estrada, y que ella tenía mucho susto porque ya había visto varios bustos en las casas de ellos, de Fernando González, y que ella creía que se le iba a derrumbar el personaje cuando lo conociera. Entonces escribió un testimonio muy hermoso en la prensa de cómo llegó a otra parte, de cómo conversó con Fernando González, y termina diciendo: por fin he conocido un hombre de verdad.
Esa es una frase bastante impactante y que quizás pinta muy bien a Fernando González. Ya saliendo un poco de la parte personal, hay otra etapa de la vida de él que quizás tengo entendido que ustedes en la corporación están tratando de reconstruirla un poco, que tiene que ver con su labor como abogado en el sector judicial, y que ustedes están tratando de buscar muchas de las providencias o sentencias o argumentos jurídicos que realizó en ese trabajo. ¿Cómo es eso?
Así es, pero ha sido una labor muy difícil. Existen varias sentencias que conocemos y que algunas, tal vez dos o tres, están publicadas en la página web. Tenemos otras que hemos venido encontrando incluso este año, documentos jurídicos muy valiosos, por ejemplo, de un caso del asesinato de una prostituta en Puerto Berrío. Pero el trabajo es muy difícil. Ya hace como 2 años hicimos un intento de investigar en los archivos judiciales de Medellín y nos topamos con una noticia muy triste, y era que esos archivos habían estado en unos sótanos que se habían inundado. Sin embargo, yo sé que hay algunas sentencias publicadas en varios libros que estamos tratando de encontrar, y una gran esperanza que tenemos es el archivo judicial en Manizales, porque él fue juez en Manizales. Entonces, una investigación permanente tras todas las sentencias de Fernando González, y es un proyecto, pues, que de consolidarse será muy hermoso, porque es que Fernando González siempre era interesante. Es decir, una sentencia puede ser como, se imagina uno, como un texto bastante seco y aburrido, pero Fernando González nunca era aburrido, incluso las sentencias eran divertidas. Por ejemplo, recuerdo una carta en la que defiende a un empleado de una empresa porque había dicho hijo de puta y le iban a quitar las cesantías o le iban a despedir, y él, para defender a este empleado, cita al Quijote y cita a Sancho Panza cuando dice: oh puto, puto, que no sé qué. Y entonces siempre es divertido Fernando González, siempre profundo y siempre amable y siempre inteligente en sus sentencias.
Profesor Rojas, llegamos ya después del Derecho a No Obedecer a una de las obras que quizás ha tenido mayor impacto, Viaje a Pie. ¿Qué es lo que tiene este libro? ¿Qué es lo que se plantea o cuál es el viaje realmente que se está planteando en este texto que ha hecho tanto impacto?
Mira, yo pienso que ese es un libro donde se va a instalar, o se va a hacer más bien muy evidente, en mi opinión, la gran metáfora que acompaña toda la reflexión de la obra de Fernando González, y es la metáfora del viaje. Mira que desde Viaje a Pie hasta el libro del viaje y las presencias, o sea, mira que siempre hay una constante en la idea de viaje. Yo diría que eso va a marcar algo que para mí es muy importante, más allá de la descripción, pues, que salimos de Envigado, fuimos hacia el sur, recorrimos Manizales, vimos un entierro en Aranzazu, qué sé yo, todo eso que él describe, que es muy bonito además. Es un viaje, es más bien la definición de un pensamiento nómade. ¿A qué me refiero? Es justamente que se piensa, lo que decíamos al principio, en la medida en que yo me voy topando con circunstancias que me hacen pensar de una forma determinada. Es estar como la sensación del viaje implica que yo me dejo impactar por imágenes. Yo en ese texto que vos señalabas al principio, que escribí, y entre otras cosas lo digo que lo escribí por una razón. Yo, si bien no soy de Envigado, me crié en Envigado desde que era muy niño, y siempre tuve como una deuda con de hacer alguna cosita, porque hago trabajo de historia, otra cosa, quiero hacer algo con Envigado. Y pues ahora a mí la figura de Fernanda González, Débora, son personajes muy potentes, y siempre siento en deuda, que una deuda con eso, con mi municipio. Pero más allá de eso, lo que uno descubre con Viaje a Pies, que allí ese pensador nómade se hace en la medida en que piensa con los ojos. Eso es muy raro. Es decir, Fernando González es un pensador de los espacios, porque todo pasa por los ojos, pasa por una relación sensible con el mundo, pasa por los sentidos, o sea, son los calzoncitos de la Tonía en el remordimiento, a qué huelen, ese salir y ver en un museo en Roma un hermafrodita dormido y la estatua que implica, eso cómo me afecta. Es decir, son vivencias, y en ese sentido creo que Fernando González es un pensador de lo visual, y eso lo hace también un pensador nómade. Contrasta, digamos, con la tradición del pensamiento occidental, sobre todo la más dura del siglo XX, que al ser más conceptual es discursiva, y parece que esa cosa visual no funciona mucho, ¿no? Fíjate que hay pensadores que privilegian cierto sentido. Yo te decía al principio la relación con Nietzsche. Nietzsche es música, fundamentalmente. Nietzsche era miope y no usaba las gafas, entonces poco podía hablar de pintura. Los franceses han sido más visuales. Ahora que estamos, por ejemplo, hablando de Foucault mucho, por los 30 años de su muerte también, es muy visual. Y lo que yo encuentro justamente muy llamativo para el caso colombiano es que un pensador como Fernando González es un pensador muy visual, y que justamente la metáfora del viaje es: uno va en el viaje, se encuentra con imágenes, y esas imágenes me hacen pensar. O sea, es una relación sensible. De alguna manera es un pensador estético, ¿no? Hay una estesia con una implicada allí. Él piensa con el cuerpo y muy potentemente con los ojos, y el viaje en eso es fundamental.
Margarita, el viaje a pie, ¿cómo? Usted, no sé si lo habían leído antes y ahora lo releyeron, pero en este proceso precisamente de releerlo y con ese objetivo que tienen, ¿qué cambió de lo que habían sentido en esa primera lectura y en esta segunda que hicieron?
Pues en mí cambió muchas cosas. Leer a Fernando González y sus viajes, para mí los viajes significan, y creo que eso también lo ponemos de manifiesto en la obra, significan un viaje al interior. Es mirarse adentro y trabajar a partir de eso, ¿cierto? Entonces, para mí el viaje significa viaje al interior de sí mismo, esa evaluación constante que hacemos de nosotros mismos y de la relación que establecemos con el otro. Y pienso que eso en Fernando González se ve de manera permanente en toda su obra, ¿cierto? Él siempre se estaba pensando, y se estaba pensando en su relación con el país, en su relación con la familia, en su relación con la naturaleza, en su relación con los otros.
Juan David.
Yo pienso que es un viaje a través de los sentidos también. Como decía el profesor, él era muy muy visual. Yo también le agregaría lo de los sentidos, lo de también
parte sensorial.
La parte sensorial, porque él pensaba con los sentidos, con el olor, cuando habla de que mete la barra para sacar el capote y se siente el olor de la nalga, de la juventud, de Eva, de esta bendita tierra colombiana. Es una cosa de los sentidos, una cosa. Él era un ser para mí muy telúrico, muy de la tierra, aunque pensaba mucho también en lo místico, en Dios, no como un camandulero, que no es eso, sino como un ser espiritual.
Un ser espiritual, porque como bien lo pintaba el señor Restrepo en su momento, cuando estaba en el San Ignacio y antes en la presentación, la iglesia parecía que no entendía o no quería entender los planteamientos. Y con la publicación de Viaje a Pie, señor Restrepo, ahí sale una carta o una recomendación de Monseñor para que no se leyera, que termina siendo creo que la mejor publicidad.
Así ha sido. Fue una prohibición expresa de leer el libro Bajo Pecado Mortal. y se publicó en las carteleras de las iglesias de Antioquia y de Caldas. La firmaron el obispo en esa, de esa época, de Antioquia y de Caldas, y se ha convertido en la mejor publicidad para Viaje a Pie. Por ejemplo, ese texto lo tenemos publicado en la Carta del Café de otra parte, y la gente, y también está publicado pues en las redes y en internet, y la gente, y la gente le interesa tanto por el libro gracias a la prohibición, que fue contraproducente, por supuesto, la esta medida de la iglesia. Y lo curioso es que hoy, después de estos años, pues, de tantos años, que ya son como 80 o más.
O sea, que la misma iglesia se crucificó con prohibición, perdón, Gustavo.
Sí, Juan David, contame.
Que la misma iglesia se crucificó con esa prohibición.
Sí, claro, fue contraproducente.
Yo mismo se totalmente clavaron prácticamente.
En todas las parroquias de Antioquia y Caldas, todos supieron entonces que, a ver, un libro para leer.
Que había que leer Viaje a Pie.
Y además, esto muestra que monseñor Caicedo era un muy buen lector.
Sí.
Porque además dice lo que es, ¿no? Dice, después de haberlo sometido a examen y haberlo hallado prohibido a iure, porque ataca los fundamentos de la religión y la moral con ideas evolucionistas, y hay una alusión al evolucionismo y en Viaje a Pie, hace burla sacrílega de los dogmas de la fe, es blasfemo de nuestro Señor Jesucristo, y con sarcasmo volterianos, lo cual es un elogio, se propone ridiculizar las personas y las cosas santas. Yo no diría ridiculizar, pero hay una estrategia del pensador y del escritor moderno, que es la ironía, y me parece que eso está allí. Trata de asuntos lascivos. Pues, hombre, claro, si se piensa con el cuerpo...
Las negras del Cauca.
Claro, y está caracterizado por un sensualismo brutal que respira en todas sus páginas. Sí, señor, monseñor Caicedo, excelente lector.
Me sentí en el 2014. Y no hablemos de por qué.
Procuremos no hablar
Procuremos. De eso. Eso, mejor no. Señor, ordeñemos una vaquita.
Señor Restrepo, esa relación con la iglesia, ¿usted cree que ha cambiado ahora con los nuevos jerarcas, con las nuevas situaciones de nuestra sociedad? ¿Cree que no se preocupan porque precisamente hemos fallado en hacer que Fernando González sea parte de nuestro acervo intelectual y cultural desde la parte formativa, o simplemente ya no consideran que sea pecado mortal leer un texto de Fernando González?
No, no lo consideran, por el contrario, la relación ha cambiado mucho, por el contrario, lo estudian. En otra parte nos visitan muchos seminaristas y muchos sacerdotes se acercan con asombro a la obra de Fernando González. Por ejemplo, el padre, se me escapa el nombre en este momento, el padre de Monticello, incluyó a Fernando González en su cátedra de espiritualidad en la Bolivariana, y porque Fernando González fue un místico y él peleaba con la iglesia y tenía unas posturas pues que a la iglesia no le gustaban, pero realmente fue un hombre bastante espiritual, como lo mencionaba Juan David ahora, que tuvo esa búsqueda desde su niñez, y de hecho existen dos libros de cartas a sacerdotes que están, las cartas al padre Antonio Restrepo, jesuita, y están las cartas al padre Ripoll, que fueron de la última época, pues, de literal, es decir, de los últimos meses de vida de Fernando González, y quedó como testimonio el pesebre, que fue una novenita que escribieron a la limón Fernando González y Andrés Ripoll, y que se leyó en radio en la Navidad de 1963. Entonces, muy curiosa, es que Fernando González es muy liso, es muy difícil agarrarlo, se le escapa a todo el mundo. Los liberales lo llaman conservador, los conservadores lo llaman liberal, los ateos lo llaman místico, pues, y los místicos dicen que no, que era un ateo, y es muy liso Fernando González, pero y esa es la complejidad de él, de su obra, que es tan tremenda.
Profesor Rojas.
Pero es que justamente es el problema del místico, o sea, los místicos... Uno piensa en Santa Hildegarda, piensa en Santa Teresa, en San Juan de la Cruz, y si ponemos también en el mismo orden a Fernando González, los místicos siempre han sido un problema para la iglesia. Pues recuerden ustedes que Santa Teresa veía algo en sus visiones místicas, en sus arrobamientos, que pues justamente necesitaba un jesuita al lado, un confesor que le hizo escribir como tres veces su biografía, su autobiografía de las moradas o castillo de la vida interior, porque lo místico rompe
cualquier eje dogmático. O sea, lo místico es erótico, lo místico es sensual, lo místico es vital, es espiritual, pero es la espiritualidad que nace de la experiencia con el mundo, o sea, con la relación con el mundo, de sentir el cuerpo. Y eso para las líneas más ortodoxas y dogmáticas de la iglesia es un problema.
Además, obvia el intermediario, que sería la iglesia, claro, en esa relación.
O sea, claro, incluso ver cómo rompe, claro, es que es otro tipo de religiosidad, no es la religiosidad pues convencional, ¿no? El texto, por ejemplo, de la Semana Santa en Envigado es bellísimo, ¿no? Y se me parece que es esa vivencia mística y es otra cosa, ¿no? No es la Semana Santa del rezar por rezar, ¿no? Pues no, Envigado y ver las figuras y todo, pero no, es otro cuento, es una cosa muy espiritual que va a romper. Y por eso es incómodo, para todos lados, ¿no? Lo que dice Sergio es cierto.
Y sí, repito una cosa, no es camandulerismo.
No, es que es mística, es espiritualidad, uh-huh. Es otro cuento.
Señor Restrepo, hablemos un poco de la etapa europea de Fernando González, esa labor como diplomático, y qué impacto tuvo esa experiencia en el viejo continente.
Fue muy importante. Y para terminar el otro tema, que no era chupasirios, como decía Alberto Aguirre, pues Fernando González tuvo esa oportunidad, en primer lugar, por ser, y es la verdad, pues, por ser el yerno de Carlos Restrepo, le resultó el primer consulado en Europa, en Génova, cuando el doctor Carlos C. era embajador ante la Santa Sede, precisamente, en Roma. Y entonces le resulta este consulado y Fernando González viaja a Europa y empieza a escribir, pues como siempre lo hizo, a pensar, a andareguear por ahí, por Roma, a escribir. Creo que el impacto fue porque él tuvo dos experiencias en Europa. Primero, en la década del 30, que ahí nace el remordimiento, precisamente, y Salomé, el hermafrodita dormido, ese contacto con Roma que tanto lo asombró, con la luz de Roma también, porque ahora que ustedes muy bien hablaban sobre los sentidos en Fernando González, era muy visual, era mucho del olfato y del tacto, sobre todo, no del oído, porque él era medio sordo y nunca tuvo como ese interés por la música. En todo caso, viaja pues a Europa en la década del 30, y allá nacen libros muy importantes, que ya mencioné algunos. Y sin embargo, Fernando González siempre fue de su tierra. Por ejemplo, él decía: vi al Papa y me pareció más Papa el Padre Mejía de Envigado. Entonces está en Roma, y allá lo expulsa Mussolini, porque es que yo creo que Fernando González debió haber sido un tipo muy sospechoso, porque era un tipo que estaba solo todo el tiempo anotando en la libretica en la época de Mussolini.
Imagínense,
entonces seguro empezaron a seguirlo, a investigarlo, leyeron las libretas donde él critica el régimen de Mussolini. Él admiraba a Mussolini, pero al mismo tiempo lo despreciaba mucho y lo criticaba en sus libretas. Admiraba la personalidad, el poder de ese señor, ¿cierto? Pues, pero lo despreciaba realmente en sus ideas. Y entonces leyeron las libretas y lo expulsaron de Italia, fue a parar a Marsella. Allá fue donde tuvo esta aventura con la Toni y con Gina Gualco. Ah, no, eso fue en Italia. Y nacen pues el remordimiento y Salomé. Pero de allá, es que Fernando González fue un expulsado siempre. A él lo echaban de todas partes. Lo echaron de la presentación, como mencionaba ahora. Lo echaron del San Ignacio. Tuvo líos con la tesis. Tuvo líos con Pensamientos de un Viejo, con Viaje a Pie. Pues claro, de Italia lo expulsaron luego de Francia, luego regresa a Colombia, está una temporada aquí, que es cuando construye la casita, la termina en el año 41, y luego regresa a Europa en la década del 50. Y esa época es la menos conocida en Fernando González, que es la que él llama el hoyo de los animales nocturnos, que se despidió literariamente con el maestro de escuela diciendo: ex Fernando González, ahora sí estoy muerto, putísima es la vida. Y esa es la época menos conocida de él, de cuando estuvo, porque llegó a Rotterdam primero, allá estuvo apenas como unos 4 meses, y luego lo envían a Bilbao, allá sí estuvo un tiempo, como casi 4 años, pero de esa época no se conoce casi nada, ni de las libretas, apenas hay como unas cartas al padre Antonio Restrepo, que mencionaba ahora también, y regresa a Colombia, pero ya el que regresa a Colombia, después de esos 18 años de silencio literario, con pocas excepciones, el que regresa ya es ese señor que nosotros tenemos en la cabeza, que es el señor de boina y bastón, y que ese viejo iluminado pues que empieza a escribir el libro de los viajes o de las presencias. Entonces yo creo que Europa sí fue muy importante en su vida, pero como dice él, vi a Grecia y vi a Florencia y me volví a Envigado, a la huerta del alemán.
Profesor Rojas.
Incluso de la primera etapa hay una cosa muy bella, porque fíjense la agudeza de Fernando González. Dice lo siguiente: pero Italia carece de mesura, de buen gusto. Mussolini es una pirámide de mal gusto. Un hombre tan afirmativo, que digamos es lo positivo, tan oloroso a semen de establo, es el que se ha convertido a la juventud italiana en fascista. Tú, acostumbrada a la delicadeza de Francia, no podrías soportar a este dictador incapaz de crear una literatura, un arte, nada bello. Todo se reduce a frases gruesas y rotundas, a camisas negras. Mussolini es un antiguo carnicero que leyó a Nietzsche a la carrera. En fin, nada tan fastidioso para mí, que estoy maduro como este dictador.
Y o sea, carnicero, con las famosas libretas de carnicero.
Perdón la interrupción, es que lo triste es que Fernando González en algunas personas tiene como fama de fascista. No, porque hablaba bien de Mussolini, pues, es decir, él apreciaba esa energía.
La vitalidad.
De ¿cierto? Pero despreciaba sus ideas y su comportamiento.
Ahí uno podría entrar a hablar sobre qué planteamientos, qué ideas, qué textos de Fernando González se aprecian en escritores extranjeros, en otro tipo de personas, pero con Fernando González en su momento se le castigaban y ahora quizás se le ignoran. Señor Restrepo.
No te entendí bien la pregunta, perdóname.
Es que muchas veces uno encuentra que ciertos planteamientos son celebrados cuando vienen de escritores extranjeros o cuando se plantean desde otros espacios, y quizás en su momento se le condenaron esos planteamientos a Fernando González, o en este momento muchas veces se le ignora. ¿Cuáles serían esos planteamientos que uno encuentra a veces en otros autores?
Y que podrían ser de Fernando González.
Y que podrían ser de Fernando González.
Pues yo creo que serían muchísimos. Y el mismo Fernando González se quejaba de eso. Cuando hablaba de su carrera como juez, decía: hombre, pero es que yo dije una cosa en el juzgado y nadie me paró bolas. Y llegó este con más energía y todo el mundo lo aplaudió. Yo creo que son todos hombres realmente. Es que Fernando González toca, yo creo que le dan el clavo a muchos aspectos pues de ese pensar nuestro de todos en lo que es la vida y el universo. Por ejemplo, recuerdo en este momento unas ideas que tiene Lenin Simón Bolívar sobre el aspecto de la conciencia, de la conciencia ciudadana, de la conciencia personal, y por ejemplo el libro de los viajes, de la conciencia cósmica, de la conciencia terrenal, de cómo el ser humano se puede, que él se inventa el concienciámetro, en Simón Bolívar, y de cómo cada ser humano puede ser medido según su conciencia. Yo creo que es un tema muy que lo han tratado bastante otros autores, pero que no sé, y que en Fernando González no, como que no se le pone atención. Y creo que el libro de los viajes o de las presencias dan el clavo en muchos aspectos interesantes pues de lo que es la vida, pero también tiene como ese inri de lo que decía Juan David ahora del camandulero, como el libro de los viajes o de las presencias es un libro tan místico, tan espiritual. Es que yo creo que ese es el problema, sino que eso ha influido mucho en el hecho de que Fernando González no sea tan conocido, esa búsqueda espiritual de él. Yo creo que la academia y el mundo intelectual ha despreciado la obra de Fernando González porque se mete con Dios.
Profesor Rojas.
Yo diría, reiteraría lo que dije desde el principio, ¿no? Es Fernando González es de esa línea de pensamiento que en Occidente piensa espacialmente, rompe con la línea del tiempo. Mira, te voy a dar un comentario que alguien diría: ¿usted por qué va a hablar de ahí? Pero bueno, yo finalmente puedo jugar también. Foucault decía por allá en el año 60 y tantos, en un texto que se llama Hablando de la literatura, no recuerdo, y decía que Nietzsche había roto la línea del tiempo que había dominado en la filosofía, y que Joyce había roto, digamos, toda la narrativa de estilo Homero, y que con Joyce se rompía. Yo diría que con Fernando González, que fue muy buen lector de Nietzsche, que es que eso es un trabajo que hay que hacer, Nietzsche en los Andes, creo yo que es un trabajo que hay que hacerlo, porque aquí no vemos cómo fue que se leyó, pero él lo leyó, y mucho, además las ediciones en francés están en la Universidad de Antioquia. originales de esa época. Entonces uno diría, González aprendió a pensar espacialmente, por fuera de ese predominio del tiempo. Fíjese que hasta Heidegger, para poder pensar el ser, tenía que ponerlo en el tiempo. Fernando González piensa el ser, pero en los espacios, por tanto es un ser en devenir, y esa es una idea tremendamente moderna. Eso lo diría un pensador francés, o sea, cuando los pensadores europeos lo han dicho, cuando van y miran la literatura, Deleuze va, mira Pessoa, que hubiera mirado también para estas latitudes, se hubiera dado cuenta que hubo un señor que pensaba espacialmente y que desde ahí pensaba los devenires del ser. O sea, es eso lo bonito de Fernando González, creo yo.
Bueno, estamos llegando ya al final, entonces quisiera unas conclusiones, Margarita, Juan David, después de estar haciendo este trabajo, de hacer toda la documentación, la dramaturgia y seguir con esta experiencia de las presentaciones, de cada presentación, ¿qué podrían ustedes compartir de Fernando González al público que no hayan compartido en ese espacio? Porque el público puede ir y compartirlo, pero lo que no han podido compartir o que quisieran compartir algo adicional.
Hay una frase que nos dijo Cristóbal, pero no sé si es de él, que basta de leer a Fernando González, que lo que hay que hacer es vivirlo. Entonces yo pienso que eso es
practicarlo.
O sea, practicarlo y vivirlo, porque de Fernando González hay mucho que aprender. Y todavía pues en cada, es muy loco porque en cada función que hacemos de Fernando González, uno termina la función y hay una nueva frase que se le queda a uno, o recuerda algo que leyó, porque todo, absolutamente todo en Fernando González es valioso.
Juan David.
Yo diría que no, compartir su presencia, su pensamiento, más que tratar de memorizar métodos de él o frases de él o de cualquier otro autor, pues digo yo, es tratar como de uno esculcarse uno mismo, como arreglar el cuarto del rebujo que dicen las viejitas, uno mismo a ver qué hay ahí y que de su obra le puede servir a uno para ser un mejor ser humano, digamos.
Para su viaje.
Para su viaje, su propio viaje. Cada uno tiene su propio viaje.
Señor Restrepo.
De acuerdo con los amigos Juan David y Margarita, es que Fernando González no es un autor que se señale a sí mismo. Él no dice síganme, créanme, léanme. Él dice hágale usted, siga su propio camino. Y como dice Alberto Aguirre, si se sabe leerlo, Fernando González te da una patada de mula. O sea, te manda para la porra y emprenda su camino, su viaje.
Profesor Rojas.
Pues sí, aceptar justamente esa gran metáfora, aceptar la vida como viaje, que no sabemos para dónde va, pero vamos. Eso creo que es lo más importante.
Gustavo Restrepo, director de la Corporación Otra Parte, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros vía telefónica para hablar sobre Fernando González.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Y Manuel Bernardo Rojas, profesor de la Universidad Nacional de Colombia de Medellín, Margarita Betancourt y Juan David Toro del colectivo teatral Metacandelas. Fernando González, Velada Metafísica, es la obra que están ustedes
en... Martes 1 de abril en EAFIT.
Martes 1 de abril en EAFIT. También hay que reconocer la Universidad de EAFIT, que ha venido publicando nuevas ediciones de las obras de Fernando González. Ha hecho también una gran cantidad de actividades por este 50 años. Entonces... pues muchas gracias a todos por haber estado aquí en este programa en Ciudad Campus, y la recomendación, acérquense a Fernando González, que seguramente van a recibir esa patada.
Sinceramente, aquí ante el paraíso afirmo que no tengo enemigos, que nadie me ha hecho mal, me he sucedido sencillamente, y que no amo a mujer ni hijos, sino a la intimidad en ellos. Solo hallamos sagrado en los pocos momentos en que entendimos, o en que nos abstuvimos de cumplir la pasión por haber entendido. Esto es verdad para todo curso del vivir. Luego, si uno hubiera quedado allá, no hay allá, sería beato. Uno nace por una obligación o algo así, como ir a la escuela a aprender. Y solo con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles. Bendice, Señor, al viejo tronco donde cantan los cucaracheros.
Ciudad Campus. Una discusión académica sobre la actualidad local. Ciudad Campus.